Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensión entre Washington y Londres. Theresa May dice que no se dejará intimidar por Donald Trump. A solo horas de conocerse veredicto final, se cayó sistema de cómputo en Honduras. Los tentáculos de corrupción en PDVSA cobran la libertad de dos de sus exdirectivos. Y Jorge Luis Borges, protagonista de homenaje a la cultura latinoamericana en Los Ángeles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Discordia en la relación de Estados Unidos con uno de sus mejores aliados en el mundo. El Reino Unido no se dejará intimidar, aseguró la primera ministra de ese país tras descalificar el comportamiento del presidente Donald Trump, quien reenvió un mensaje de Twitter originado por un grupo supremacista británico.
En sus primeras declaraciones públicas desde Jordania, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, reaccionó a la reciente actividad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las redes sociales. En primer lugar, se refirió a los retweets que hizo el mandatario de tres videos antimusulmanes difundidos originalmente por la vicelíder del grupo, Britain First, a quien May acusa de promover el odio.
The fact that we work together.
El hecho de que trabajemos juntos no significa que tengamos miedo de hablar cuando Estados Unidos hace algo equivocado y de ser muy claros con ellos. Y soy muy clara al decir que retuitear a Britain First fue algo equivocado.
May también se refirió al tuit en el que el mandatario estadounidense le dijo:
Theresa May, no te enfoques en mí, enfócate en el destructivo terrorismo radical islámico que ocurre en el Reino Unido. Nosotros estamos bien.
Los musulmanes británicos son pacíficos, se apegan a la ley y ellos mismos han sido blanco y víctimas de actos de terrorismo de la extrema derecha. Como primera ministra he sido muy clara sobre la prioridad que le doy a lidiar con el desafío de la amenaza del terrorismo.
A pesar de las tensiones bilaterales y los llamados de varios legisladores británicos para que May cancele la visita del presidente Donald Trump, la secretaria de Asuntos Internos Amber Rudd señaló:
con respecto a la visita del presidente, la invitación se extendió y fue aceptada. También reitero que como el presidente de Estados Unidos, debemos recordar que Estados Unidos en sí mismo ha mantenido una importante relación con este país en cuanto a mantener también nuestra seguridad.
Aunque no se puede verificar la veracidad de los videos retuiteados por el presidente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha defendido sus acciones, afirmando que van enfocadas a alertar sobre la amenaza del terrorismo.
Independientemente del video, la amenaza es muy real. El presidente ha hablado sobre la necesidad de fortalecer la frontera.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras el régimen de Pyongyang reveló el video del misil con el que realizó su más reciente prueba nuclear, el presidente Donald Trump aseguró que el enviado especial de China a Corea del Norte no cumplió ninguna labor efectiva. La ONU y la Casa Blanca fortalecieron las sanciones contra Pyongyang, pero nadie descarta la opción militar.
El gobierno de Corea del Norte dio a conocer imágenes del último lanzamiento de un misil balístico que, según autoridades norcoreanas, tendría la capacidad de alcanzar el territorio continental estadounidense. Esto después de que los miembros del Consejo de Seguridad, en una reunión de emergencia en la ONU, condenaran las acciones de Pyongyang. Países como Estados Unidos urgieron a la comunidad internacional a cumplir con las sanciones aprobadas para presionar al régimen de Kim Jong-un.
Por medio de las sanciones, hemos cortado el 90% del intercambio comercial que tiene Corea del Norte y 30% del petróleo, pero la entrada de crudo continúa. El mayor proveedor de petróleo es China. En el año 2003, China detuvo la entrada de petróleo a Corea del Norte e inmediatamente después ellos se sentaron a la mesa de negociaciones. Necesitamos que China haga más. China puede hacer esto de manera independiente o nosotros podemos tomar la situación del petróleo en nuestras propias manos.
El presidente Donald Trump, por su parte, este jueves en su cuenta de Twitter, insistió que el enviado especial de China a Corea del Norte no había influenciado a Kim Jong-un, a quien llamó pequeño hombre cohete, agregando que Rusia y China también habían condenado el lanzamiento del misil.
Instamos encarecidamente a Corea del Norte a cumplir con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y a que cese las acciones que intensifican las tensiones en la península coreana.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se sometió este jueves el nominado por el presidente Donald Trump para la Embajada de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Una de sus mayores pruebas de fuego fueron sus respuestas sobre el manejo que desde el organismo hemisférico le dará a la crisis venezolana. Gesell Tobías siguió la audiencia y le preguntamos qué fue lo que manifestó el diplomático frente a los múltiples cuestionamientos sobre los retos que le esperarán en la OEA para dar pasos concretos hacia la resolución de la crisis en Venezuela. Gesell.
Primeramente, Lina, este joven de 34 años, republicano de origen cubano, aseguró de que está consciente que la problemática en Venezuela es uno de sus mayores y más complicados retos, pero también dijo que ha identificado una especie de hoja de trabajo y es hablar, negociar con los países del Caribe, quienes se han convertido en el pasado en el mayor obstáculo para las negociaciones y avanzar sobre posibles algunas sanciones sobre Venezuela o posibles medidas como, por ejemplo, aplicar la Carta Democrática a esta nación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Trujillo y esto fue lo que nos dijo.
Carlos Trujillo, el nominado del presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, enfrentó a un grupo de legisladores del Senado durante su audiencia de confirmación.
Bueno, estoy bien agradecido que me han nominado y espero ver lo que vote el Senado.
El senador Marco Rubio explicó a su correligionario cuáles son los problemas que enfrentará si es confirmado para el cargo.
Los cubanos no han podido elegir libremente a sus líderes en 65 años. En Venezuela, la erosión y ahora cancelación de la democracia y la libertad es verdaderamente trágica y catastrófica y los ha llevado a un desastre humanitario.
Trujillo le dijo a La Voz de América que tiene clara la problemática en Venezuela, pero que antes de sacar conclusiones debe llegar a la OEA.
Bueno, voy a esperar que los senadores decidan si me van a nominar o van a aceptar la nominación del presidente.
El senador Robert Menéndez, no obstante, adelantó su postura sobre el nominado de Trump.
El señor Trujillo tiene el concepto importante de promover la democracia en el hemisferio occidental.
Roger Noriega, quien presenció la audiencia en el Congreso, habla con propiedad sobre lo que vio.
Como un ex embajador ante la OEA, realmente yo creo que sus respuestas a las preguntas buenas del Senado hoy eran realmente impresionantes. Y él, como legislador en Florida, tiene esa experiencia trabajando con mucha gente para llegar a un consenso sobre asuntos sensibles.
Los senadores podrían votar en los próximos días para decidir si pondrán sobre Trujillo la responsabilidad de encontrar la solución diplomática a las profundas crisis democráticas que enfrenta la región.
En otras noticias, Lina, la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, pidió la renuncia de uno de los demócratas de mayor rango, John Conyers, salpicado con las últimas acusaciones de acoso sexual que manchan el Congreso, cambiando radicalmente su postura cuando hace algunos días lo defendió.
Que además está hoy en el hospital, Gesell. Muchas gracias. Retomando el tema de la audiencia, tras la votación en la Comisión de Relaciones Exteriores, el nombre de Carlos Trujillo tendría que ser confirmado por el Pleno del Senado.
Después de la pausa, la encrucijada política de Honduras. Y el Departamento de Estado pone sus ojos sobre Evo Morales.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque este jueves el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declararía el ganador de la contienda electoral, lo que dio a conocer fue que ocurrió un fallo en el sistema de conteo de votos. El hecho ha incrementado la tensión en el país. Vía Skype hacemos contacto con Enma Calderón, directora de nuestra cadena aliada en Honduras, 12 Noticias. Enma, ¿qué fue lo que sucedió en las últimas horas y qué han dicho los candidatos?
Bueno, hasta las últimas horas, aparte de esa falla que hubo en un disco duro de una de las computadoras y también una turba de la Alianza de Oposición intentó ingresar a las bodegas donde se lleva el conteo de votos, esto paralizó el conteo y esto ha retrasado hasta el momento las votaciones. Las votaciones en la Alianza de Oposición que lidera Salvador Narrala. Ellos se oponen al resultado que está obteniendo en el Tribunal Supremo Electoral, ya que hasta este momento la diferencia, el presidente Juan Orlando Hernández lleva una ventaja de 1,19% de Salvador Narrala, que son aproximadamente 35,600 votos de diferencia.
En Manta, este panorama, ¿qué han dicho los organismos internacionales veedores del proceso electoral?
En realidad, ayer fue, como decimos nosotros, un alerón de tontos, porque tanto Juan Orlando Hernández como Salvador Narrala firmaron un pacto ante la OEA de aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, Salvador Narrala en horas de la noche dijo que desautorizaba esa firma porque había habido un fallo en el sistema y que no confiaba en el sistema y se han ido a las calles. Hoy todas las ciudades han sido tomadas mientras el Partido Nacional se mantiene en espera.
Enma, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de la evolución de este proceso electoral. El gobierno venezolano confirmó la captura este jueves de 2 altos exfuncionarios de PDVSA. Las detenciones se producen en medio del escándalo de presunta corrupción que ha denunciado con insistencia el presidente Nicolás Maduro en los últimos días. A la expectativa se mantiene la permanencia en la embajada de la ONU del también expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
En la víspera del reinicio del diálogo entre la oposición y el gobierno, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue el encargado de confirmar los arrestos tras un escándalo de corrupción en la petrolera estatal venezolana.
Y que arrojaron, en este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos ex presidentes de PDVSA y exministros de petróleo.
El funcionario detalló que las aprehensiones tienen que ver con la labor de desmantelamiento del cartel que a su juicio se estableció en la industria petrolera.
Así por nosotros tipificado de la estructura que se ha ido poco a poco golpeando la industria petrolera PDVSA.
A este respecto, el parlamentario opositor Rafael Veloz manifestó que los focos de corrupción en el oficialismo no se pueden esconder.
Y ahora entonces ellos mismos tienen que abrir las compuertas de lo que es un procedimiento para la corrupción que ha campeado en petróleo de Venezuela.
Estas detenciones de altos funcionarios por corrupción se producen previo al reinicio de las conversaciones entre el oficialismo y la denominada Mesa de la Unidad Democrática. A solo horas de la reunión en República Dominicana, La Voz de América conversó con diversos ciudadanos en la capital venezolana, quienes manifestaron su optimismo de cara al encuentro entre la oposición y el gobierno venezolano.
Que haga en verdad un entendimiento tanto del gobierno como de la oposición, porque si no hay diálogo, esto vamos a seguir como si trancado el juego.
Ojalá de verdad surja algo positivo, porque necesitamos un cambio para este país. Necesitamos que lleguen a acuerdo el gobierno, tanto como el oficialismo como la oposición.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Departamento de Estado condenó la manifiesta intención del presidente de Bolivia, Evo Morales, de aspirar a un cuarto periodo presidencial en su país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó como una violación de la voluntad de los bolivianos una resolución del Tribunal Constitucional de Bolivia que permitiría la reelección del presidente Evo Morales por un cuarto mandato. El comunicado sostiene la decisión de los bolivianos expresada en dos referendos en cuanto a mantener el límite al periodo presidencial.
El pueblo boliviano ha sido claro en este punto. Estados Unidos lo apoya en su llamado a que el actual gobierno respete los resultados de esos referendos, como la voz del pueblo, coherente con sus requisitos constitucionales.
Morales, presidente desde 2006, con esta decisión judicial podría gobernar hasta 2025. La oposición definió esta resolución como inconstitucional, mientras muchos manifestantes salieron a la calle para protestar. El presidente celebró la sentencia.
Yo quiero decirles que este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional.
El Tribunal Constitucional dictaminó que el derecho a postularse es superior a los límites de reelección impuestos por la Constitución boliviana. Pero, para el ex secretario adjunto de Estado para América Latina, Roger Noriega, la resolución revela otra cosa.
No tengo mucha fe en las decisiones del Corte, que él realmente controla en una manera brutal.
Jacobo Luzzi, Voz de América.
Más adelante, ¿cómo evitar que los ladrones del siglo XXI hagan su agosto? Y en Los Ángeles se elevan las voces de un gigante de las letras latinoamericanas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Autoridades policiales en Estados Unidos lanzaron nuevas alertas por la propagación de los robos de tarjetas de crédito y débito sin necesidad de asaltos a las carteras o bolsillos de los usuarios. La modalidad ocurre con lectores de la información, lo que no le permite a las víctimas reaccionar a tiempo antes de que sus cuentas sean asaltadas.
No es exagerado cuidar de manera extrema los datos en sus tarjetas de crédito. Y es que cada vez es más frecuente el robo de información cuando se usa este instrumento financiero para pagar por cualquier simple servicio. Por ejemplo, los delincuentes colocan dispositivos para capturar datos digitales de la banda magnética en las bombas de gasolina. Por eso los expertos dan una recomendación de forma de pago.
Es yendo hasta la caja registradora y dándole nuestra tarjeta al empleado o nosotros meter la tarjeta en la caja registradora, no en la bomba de gasolina. Es ahí donde el criminal tiene acceso a la bomba de gasolina y poner su skimmer.
Vicente Pimienta, experto en seguridad digital, también le explicó a La Voz de América que los estafadores pueden robar los datos personales bancarios a través de correos electrónicos que envían para captar la atención de incautos.
Con una estrategia de phishing, hacemos clic y llegamos a una página que parece ser la página de una compañía reconocida. Entramos, hacemos una compra, entramos la información de nuestra tarjeta de crédito y eso cae en manos criminales.
Los ladrones de contenidos digitales también se valen de advertencias falsas para apelar a la urgencia de los clientes de bancos.
Que por favor hagamos clic aquí y entremos a nuestro banco para verificar la transacción, y es una mentira. Hacemos clic, caemos en una página similar a la del banco, exactamente igual. Entramos nuestra información y ahí nos roban la información.
Este es un mal que afecta al mundo entero, pero el alerta surgió localmente a partir de una investigación federal que llevó al arresto de más de 10 personas en Miami que fabricaban unas 1,000 tarjetas de crédito falsificadas por día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El museo de arte más grande de Los Ángeles, conocido como LACMA, se unió al homenaje que la ciudad rinde a la cultura latinoamericana. La muestra más destacada es la que se expone en honor a la obra de Jorge Luis Borges.
El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, conocido como LACMA, ha dedicado esta temporada hasta 5 exposiciones distintas que indagan sobre la influencia entre el arte latinoamericano y la ciudad de Los Ángeles. El venezolano José Luis Blondet es el curador de una de ellas, denominada Una historia universal de la infamia, inspirada en los cuentos de Jorge Luis Borges.
Lo importante de una exposición como esta es que muestra la cantidad de lenguajes, de ideas, de conflictos, la diversidad de pensamiento que hay en la producción artística en América Latina.
16 artistas latinoamericanos fueron invitados a una estancia de 2 meses en Los Ángeles para la creación de las obras ahora expuestas. La colombiana Gala Porras Kim, una de las invitadas, investigó sobre el archivo antropológico del museo mediante dibujos y esculturas.
Se basa en la colección de Proctor Stafford, que compró cerámicas en México durante los 60s y después las vendió aquí, creo que en 1986.
El museo, uno de los más grandes de Estados Unidos, alberga ahora la réplica de uno de los museos más pequeños del mundo, conocido como NUMU.
El NUMU es el primer y único museo de arte contemporáneo en Guatemala. Originalmente sirvió como comercio para vender huevos.
Una exposición sobre el artista chicano Carlos Almaraz, otra sobre las influencias del diseño entre México y California y otra sobre la pintura mexicana del siglo XVIII conforman el resto de muestras actuales del museo dentro de la iniciativa. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, la lucha para frenar consecuencias de los excesos de flúor y un nuevo método para proteger su privacidad.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hoy se cierra oficialmente la temporada de tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico y con 28 fenómenos meteorológicos que causaron tragedias de grandes dimensiones, la del 2017 ha sido la más activa y devastadora en una década. 7 de las 28 tormentas se convirtieron en huracanes, los más recordados, Harvey y María. Mientras los países menos desarrollados hacen frente al fenómeno de las sobredosis de flúor en sus aguas, lo que causa graves enfermedades en los huesos de los niños, un grupo de científicos inventó un método simple y económico para detectar niveles no permitidos de la sustancia en las aguas que los usuarios van a beber.
Cierto grado de flúor a menudo se agrega al agua potable y ayuda a reducir el riesgo de caries, pero demasiado fluoruro puede provocar una enfermedad paralizante llamada fluorosis esquelética.
Los huesos son atacados por el flúor, y cuando los niños beben agua con demasiada dosis de esta sustancia, en el largo plazo pueden producir deformidades esqueléticas muy graves.
Los niveles de flúor en el agua potable en la ciudad tanzana de Oldonyo Zambú son 60 veces superiores al nivel recomendado en Estados Unidos. Niños y adultos han sido afectados. Además de la curvatura de la columna y las extremidades, la fluorosis esquelética causa dolor crónico y desarrollo cognitivo deficiente en los niños.
El efecto del flúor también se aplica a la actividad mental de los menores. Se puede ver que varios niños tienen cabezas grandes, como esta. La cabeza está sobredimensionada, es anormal y también afectó la capacidad mental del niño.
Investigadores de la Universidad de Bath desarrollaron una molécula que, cuando se agrega al agua, cambia de color púrpura a azul en cuestión de minutos, si los niveles de fluoruro son demasiado altos. Los investigadores de Bath esperan que su trabajo evite que las generaciones futuras sufran la misma discapacidad. Henry Llanos, Voz de América.
Ante el cada vez mayor riesgo que acarrea el almacenamiento de información personal en la famosa nube, innovadores crean un mecanismo para evitar la peligrosa exposición de nuestra privacidad. Su proyecto busca vestir la información en la nube.
Raqib Hassan está vistiendo todos sus datos en la forma de una nube personal.
Creo que las nubes personales son altamente móviles, nubes que se pueden llevar consigo a donde quieras o donde sea que vayas.
La computación en la nube permite a los usuarios almacenar su información en computadoras remotas en lugar de computadoras personales. Ese almacenamiento ofrece cierto nivel de protección de la información contra fallas del sistema y permite el acceso a los datos en cualquier lugar donde haya una conexión a Internet. Como este prototipo de chaqueta de nube, con 10 pequeñas computadoras, un punto de acceso Wi-Fi personal y baterías adicionales, e incluso un panel solar para recargar.
Estamos trabajando en un chaleco que puedes colocar en el interior de cualquier tipo de ropa. Si quieres hacer una camisa inteligente, solo pon el chaleco dentro de la camisa, se volverá inteligente. Si quieres hacer un vestido que sea inteligente, también se puede hacer.
Las aplicaciones son tan numerosas como la imaginación, desde brazaletes inteligentes que actúan como sistemas de alerta personal, hasta los vestidos de hospital inteligentes que pueden controlar la salud de un paciente. También puede hacer parte del ropero, el equipo militar que realiza un seguimiento del campo de batalla en tiempo real y las misiones de búsqueda y rescate. Hassan, su creador, imagina un futuro en el que los teléfonos inteligentes, los relojes y los ajustes funcionan todos juntos, conectados por la camisa que lleva puesta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una de las ceremonias más aclamadas por los turistas de Londres, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El cambio de guardia en el Palacio de Buckingham tuvo como protagonistas, por primera vez en 357 años de tradición, a los miembros de la Marina Real Británica. 86 oficiales provenientes de 45 embarcaciones de la Fuerza Naval hicieron su presentación frente a los cientos de turistas que visitan por estos días la capital británica. Los orígenes de esta ceremonia datan desde 1660. Les informó Lina Correa.